En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de En la calle Puro Buen Trato. ATS.
Están lunes 4 de mayo acá en Al Pizarrón, después de un fin de semana noticioso que vamos a analizar en profundidad con estos analistas, amigos que tengo acá, que nos juntamos habitualmente los lunes para desmenuzar el fin de semana noticioso. Voy a empezar por un hombre que nos tenía un poco abandonado el último tiempo, pero ya está acá de vuelta, no era nada personal. Gonzalo Cordero, tremendo abogado, analista político. Bienvenido, Gonzalo.
Hola Maida, mucho gusto, encantado de estar aquí de nuevo.
Qué bueno, qué
bueno. En tan buena compañía.
Qué bueno, qué bueno, nosotros estamos igual de felices. Carlos Alberto Andrews, concejal por Colina, miembro del Partido Republicano, veterinario además, que de repente nos instruye igual sobre de hecho estaban hablando de perritos antes de entrar al programa.
Bien, pues Maida, la verdad es que todo bien, gracias a Dios, un gusto y feliz de estar acá nuevamente, como todos los lunes. ¿Y tú bien? ¿Fin de semana?
Muy bien, sí, no tan tranquilo, me quedé en Santiago, pero con harta cosa.
Yo me quedé en Santiago, de hecho yo el jueves no tenía idea que era fin de semana largo, a ese nivel ya de tantas cosas que tenía. Y el jueves pobre, me enteré que era fin de semana largo.
¡Qué horror! Bueno, eso pasa cuando uno está muy colapsado. Para el 21 de mayo.
Para el 21 de mayo viene un sándwich.
Un sándwich, sí, para los que se lo puedan tomar.
Se lo pueden tomar.
Los afortunados. José Ignacio Concha, abogado también, asesor político. ¿Cómo estás tú?
Felipe, tú sabes que partir la semana en compañía tuya y aquí con buenos amigos. ¿Qué más se puede pedir?
Nada.
Felicidad
nada más
pura.
En la vida.
Felicidad pura.
Qué bueno.
Estamos hablando de perritos, justamente.
Sí. Sí, me salté esa conversación.
Que yo amo a los perritos.
Está bien, sí, está bien.
Y tengo filado animalista y con los perritos.
La Maida también me ha llamado para pedirme ayuda. No,
para mí, los perritos.
Esa vez que te apareció un patito en tu piscina.
¿Cómo olvidarlo? Era mamá pata.
Oye, la gente no va a tener idea. Una vez en mi piscina, tengo piscina, sí, amanecí con 16 patitos con su mamá pata en la piscina. Yo fue una cosa más insólita. Y ahí es verdad que te llamé.
¿Qué hago con
los patos?
Te usurparon tu casa.
Tal como llegaron sin algo. Oye, y mamá pata, de repente la vemos como irse como por el pasillito de al lado de las casas. No. Y pensamos que se había ido al otro lado del jardín. No, se habían ido. Yo me imagino la impresión de ir pasando por la calle y ver a mamá pata con todos sus 16 patitos atrás. De haber sido bastante impresionante. Nunca más lo
acuérdate
tuve.
Que ahí debatimos el derecho a mamá pata a tener una casa, una vivienda.
Nos habíamos encariñado con los patitos, mamá estuvieron pata. Todos un día ahí bañándose en la piscina.
Después de un mes, a ver cómo hubiera estado la piscina.
Bueno, impresionante, ¿eh?
Entonces, en un día.
En un día. Efecto? No, quedó la embarradita para ser fina.
Sí. Acá son cochinitos.
De feca, tiran plumas, todo tipo de cosas dentro de la piscina.
Un asco la cuestión.
Mejor hablemos los perritos.
Oye, Shakira hizo historia en Río. ¿Sabían ustedes?
No.
Dos millones.
2 millones de personas en Copacabana.
Creo que y
un concierto gratis, fíjate.
Uno de los conciertos con más gente ahí en Copacabana, se nubió con el ganado.
Sí, bueno, es que 2 millones de personas.
Impresionante.
Imagínate. ¿Cómo vamos con Shakira? Estamos.
Eso. Fue cumpleaños el año pasado, llegaron por ahí.
Ah, yo pensé que había llegado Shakira.
No, llegó 2 millones.
Claro, superó.
O comieron como si fueran
2 millones.
No. Subió convocatoria de Madonna y acercándose al récord de Lady Gaga de espectáculo gratuito en Copacabana. Bien por ello. Yo no soy muy fan de Shakira, la verdad.
¿No?
No.
A mí me gusta.
En general, las mujeres mueren por Shakira, pero no.
Crecí con ella.
No es de mi. Bueno. No, sí, es un ícono igual, es una tremenda artista, así que.
Me encanta.
Sí, también. Ah, bueno, aquí los varones. Ella es de Barranquilla, Yo te diría, como yo viví en Colombia, les cuento que Carlos Vives es Dios en Colombia, es Dios. Shakira viene mucho más abajo, aunque también es querida.
Pero ojo, yo he visto encuestas en donde cuál es el personaje más famoso de cada país, uh-huh. Y en Colombia Shakira. Pero no salía en esa encuesta.
Sí, te lo creo, pero no es tan querida. Tan querida como es Carlos.
Arjona era el más en su país. No.
Mira. Que se acerque al micrófono, me dicen, por favor. Oye, y esta les va a gustar más aún. El día de Star Wars se celebra hoy en todo el mundo.
Esa me gusta.
La popular fecha inspirada en la frase "que la fuerza te acompañe", la vamos a traducir, reúne a fanáticos con eventos, homenajes y actividades dedicadas al universo creado por George Lucas, consolidándose como una de las celebraciones más masivas de la cultura pop global. May the Force be with you. De ahí viene esta celebración el 4 de mayo.
May the Force with you. Yes. Que la fuerza esté contigo.
Claro, sí. Pero el juego de palabras es el 4 de mayo.
Claro, 4.
¿Y tú ibas disfrazado en el metro también?
No, pero lo que me tocó al revés, fíjate, vi mucha gente que andaba con polera, niños, mujeres, hombres, adultos, mayores, de todo. Eso me llamó poderosamente la atención, fíjate.
¿Qué es Star Wars?
Sí, que el tema calaba bien profundo. Había un personaje que me gusta de Star Wars.
¿Cuál?
Arturito. Me encanta Arturito. Lo encuentro como tierno, pero cumple su misión.
Arturito.
Me encanta Arturito.
Ya. Qué bueno. Yo no tengo tampoco mayor relación con el tal, estoy como el Grinch de la noticia farandulera, porque tampoco soy
¿Tampoco
muy...
¿Tampoco te gusta?
No es que no me guste, pero no me atrae, no me pasaría como mis hijos o la maratón de Star Wars. No, ¿tú sí?
Yo creo que sí, que me he pegado, o sea, las he visto todas, por supuesto, y varias veces.
Claro, claro.
Ayer vi... anoche me desvelé, de hecho, lo vi tarde.
Pero Alberto, yo no sé si tú es primera vez que vienes a la radio.
Perdón. Anoche me desvelé porque vi el documental de cómo se hizo We Are the World.
Ah, de Michael Jackson.
Y quedé impresionado de cómo la farándula, cabeza y tantos egos y cosas.
Se unieron
los mejores cantantes de la época.
Por África.
Estuvieron hasta las 6, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana grabando.
Me
impactó cómo ahí la humildad, y de hecho pusieron un cartel: deja tu ego afuera.
Mira. Estaba Cyndi Lauper, estaba Michael Jackson, estaba Lionel Richie. 1985.
De hecho, Lionel Richie con Michael Jackson fueron los que se juntaron semanas antes a redactar la canción. Y ellos la escribieron.
Que muy bonita la canción.
Pero les voy a hacer una corrección. Ya. Michael Jackson no fue.
¿Cómo lo fue?
No fue. Michael Jackson, las partes de Michael Jackson están grabadas abajo.
Ah, perfecto. No está ahí en ese coro de...
Ya, sí, porque se grabaron los solos, el coro todo junto y aparte los solos. Entonces puede que Michael Jackson no...
Claro, no fue ahí...
Pero en el documental sale Michael Jackson con todo ello.
Pero
puede ser que no haya estado... Que haya estado
físicamente,
editado,
claro.
Vamos a averiguar.
Y reunió cerca de 300 millones de dólares.
Sí, estaba en boga el tema de Etiopía en esa época en África. Sí. Entonces fue especialmente para ir en ayuda de ese país. Bueno, se acabó.
Para aportarte algo de farándula. Pues sí, como la farándula esa se une.
Y se hizo una versión latinoamericana.
Sí, no preguntémosle.
Para Haití.
Con cantantes latinoamericanos, no me acuerdo para
fue,
qué.
Fue para Haití.
Pero con cantantes españoles y latinos, de habla hispana, digamos.
La farándula y la política se unen, si no preguntémosle a la panelista acá de Radio Agricultura, Pamela Giles, quien más que ella ha unido estos dos mundos que suelen...
¿Cuánto de farándula tiene la política y cuánto de política tiene la farándula?
Preguntémosle a Maite Orsini también. Bueno, hay varios a los que les podemos hacer esta pregunta. Oye, bueno, tuvimos un fin de semana largo, así que no fue tan noticioso. El lunes primero de mayo pasó poco. Y yo diría que podríamos comentar un par de entrevistas que hubo en los programas políticos del lunes, del domingo de la mañana. Se entrevistó a el ministro de Hacienda, Jorge Quiroga, en Estado Nacional. Una entrevista larga en que les costaba dejarlo hablar. Pues si quieren hablamos primero de esa.
Muchas caritas.
Mucha cara, mucha interrupción, mucha desesperación veía yo por parte sobre todo de la periodista, de Carolina Orrejola.
Hay una imagen en que
se le tocan el hombro.
El hombro y como que se corre.
Bueno, para los que no saben, Matías del Río le toca el hombro a Carolina Orrejola como en el fondo, déjame hablar, ¿ya? Y ella se molesta. Pero yo vi después la primera parte de la entrevista. Y había sido al revés. Ella le había tocado el hombro a Matías del Río. Entonces también le había hecho... Esto fue como...
Como una vendetta.
Claro.
Una manera diplomática de decirle al otro que te deje hablar.
Que no lo veo tan grave. Tú me has pegado tantas patas debajo de la mesa.
Acá nos pasamos pateando abajo para que la gente entienda.
No me pareció tan grave y lo vi varias veces para ver si me estaba perdiendo de alguna violencia.
De hecho, en la municipalidad en Colina...
está la alcaldesa y el secretario municipal se sienta al lado de la alcaldesa.
Y se patea.
Y siempre le hemos dicho, pero ¿por qué no seguimos el orden de los concejales? ¿Por qué se sienta al lado? Y me dicen, no, porque la alcaldesa me patea por debajo.
Oye, claro. pero ahí, Maya, una pregunta. Tú eres periodista, digamos, y periodista de las buenas.
¿Ah? Ya, gracias.
¿Cómo se compatibiliza eso? Porque es una discusión que ahora ha vuelto como a estar en el debate. ¿Dónde queda la objetividad para entrevistar a alguien? Porque es evidente, y me hago cargo de lo que voy a decir, es evidente que hay algunos periodistas que se les nota demasiado el sesgo.
¿Sabes qué? Yo
algunos,
creo que ese
algunos, no a todos, algunos.
Ha cambiado eso, porque no sé si ustedes están de acuerdo, Gonzalo, tú también que has vivido como más tiempo de entrevistado. Yo creo que antes se exigía que el periodista fuera impoluto, que viniera desde arriba, desde el más allá, y entrevistara como que él efectivamente no tuviera una opinión política.
Un Mauricio Bustamante.
Ese tipo. Yo creo que hoy se acepta mucho más, si no, pregúnteme a Daniel Matamala, digamos, que el periodista pueda tener una...
Militante.
Sí, pero mira, yo acá hemos tenido a Arturo Barrio, a Rafael Gumucio, a Pepe Toro, y yo no por tener una postura política le voy a faltar el respeto o no lo voy a dejar terminar. Claro. Yo creo que es válido que yo dé mi opinión, y yo creo que eso hoy en día se valora más, que el periodista pueda tener una opinión sin llegar a ser de esta gente que no deja contestar o que falta el respeto al entrevistado. No sé si está...
A ver, primero tengo que decir como aclaración por transparencia, digamos, de que yo soy director de Televisión Nacional de Chile.
Ya.
Y que en esa condición vi la entrevista. Vamos al fondo a tu pregunta. Es obvio que la objetividad no existe. No existen los seres humanos.
No existe. Es una utopía.
O sea, es de la naturaleza. Somos. Toda opinión, por definición, es subjetiva y el periodista es un ser humano y por lo tanto.
Uno tiene que aspirar a cierta objetividad.
Uno tiene que aspirar, claro, a una actuación profesional, a cumplir el rol profesional, y el rol profesional significa intentar ser lo más imparcial posible en la entrevista, en este caso. A mí me pareció una muy buena entrevista.
Sí.
Me pareció una muy buena entrevista, me pareció que el ministro de Hacienda estuvo muy bien, que creo que estuvo bien en términos de que estuvo bastante empático. Dificulto que alguien pudiera, a la luz de esa entrevista, decir que hay un dejo de soberbia en el ministro de Hacienda, en esa entrevista por lo menos, para nada. Ahora, efectivamente, ahí ya después uno entra en las subjetividades. A mí me pareció que los periodistas hicieron un muy buen trabajo. Me pareció que, como es natural, como es lógico, digamos, el entrevistado quiere desarrollar su respuesta, quiere... generar convicción, dar todos los argumentos. El periodista muchas veces trata de apretarlo, de llevarlo al punto.
Eso sí, es evidente. Yo creo que en este caso se fue un poco más allá eso, pero yo entiendo que tú no puedas
opinar
desde...
Es una cosa opinable. Desde luego los roles de ambos periodistas ahí, el cómo se compaginan y cómo se coordinan cada uno de los dos periodistas. Pero a mí me parece que esta entrevista no siempre es así, digamos, ¿no? Nosotros en el directorio discutimos muchas veces en términos de que el canal cumpla con el deber de pluralismo y el que es una obligación legal que tiene Televisión Nacional y está en sus bases programáticas por lo demás. Pero a mí esta entrevista me pareció, desde luego, me pareció una entrevista que permitió que el ministro de Hacienda tuviera una muy buena performance, en mi opinión.
Entonces,
difícilmente yo podría encontrar que lo hizo muy bien si es que los periodistas no le hubieran permitido, digamos, no le hubieran dado el espacio. Lo que no significa que los periodistas estén de acuerdo con él ni que estén de acuerdo con su respuesta.
No, supuesto, evidente. Y Carola Urrejola se encargó de insistir más de una vez en que la entrevista estaba sin pauta, sin condiciones. O sea, no hubo temas vedados y etcétera. Cosa que a mí me pareció bien. Y en cuanto a los contenidos, no sé si tú querías decir algo.
Sí, no.
Creo que habló muy bien en cuanto a los contenidos. Pero
no, yo solo quería decir que yo no veo ningún problema hoy en día que un periodista tenga una tendencia política o algo por el estilo, siempre que se sepa, porque distinto es que te hagan una encerrona.
Exacto.
Si yo voy a conversar una entrevista, que lo dudo mucho, pero con Jaime Bailey, tengo claro desde dónde me está hablando en la entrevista.
No es tan claro Jaime Bailey, pero bueno.
No, pero si voy a hablar de Venezuela o de Cuba,
claro,
tengo claro cuál va a ser su postura y cuál desde dónde me está hablando a la hora de entrevistarme. Distinto es cuando uno ve periodistas, que no sé si es periodista, me imagino que sí, por ejemplo, Paulina Allende, cuando entrevistó a José Antonio Kast
en la
elección pasada, donde evidentemente había un sesgo político que le impedía ser una periodista ecuánime, se podría decir.
Claro, pero con el show, con la parada de que eres ecuánime.
Claro, eso, no, eso es muy, y sobre todo con la diferencia entre uno y otro candidato, porque después cuando fue Gabriel Boric se sacaban selfie entre todos ellos. Sí. Entonces era muy diferente.
Eso fue como el hito que muestra la diferencia.
Claro.
Perdona, es muy bueno tu punto, porque a lo que a uno le molesta es la pretensión de objetividad. Exacto.
Claro, a eso es lo que voy yo. Cuando voy a un periodista que me dice que soy objetivo y todo, y uno sabe que tiene una tendencia política y me la hace notar a la hora de entrevistarme y marca diferencia con el otro entrevistado o el otro candidato, creo que ahí está el problema. Pero que los periodistas tengan su... Eso es natural, y todo lo, y como lo decía Gonzalo, todos lo tenemos. O sea, yo obviamente por mis hijos tengo una subjetividad evidente. Y por personas que yo quiero, por amigos, por mi papá. Y es por eso que incluso la ley, cuando es un hijo el que comete un delito, si el papá lo esconde o un hermano lo esconde, creo que hay un resquicio, porque sí, obviamente hay un sesgo ahí de padre o de hermano. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, en cuanto a la entrevista, yo también considero de que el ministro de Hacienda fue muy sólido en todo lo que dijo, fue muy honesto, fue muy claro, y por lo menos me quedó la tranquilidad de que, si bien estamos pasando un periodo muy difícil económicamente, creo yo, no por las medidas que se ha tomado el gobierno, sino porque por muchos factores, incluyendo malas medidas o situaciones que se han tomado también con anterioridad, me quedó claro del norte, que tiene un norte claro, que él lo dijo, tengo un norte y a ese norte quiero llegar y no me quiero desviar, y es por eso que me deja la tranquilidad de que, junto con la reforma que se engrosó al Congreso de reconstrucción, y otras medidas que se están tomando, creo que al menos vamos por el camino correcto.
Hablando de norte, dijo textualmente, el norte es recuperar el control del gasto público y cuidar con celo la hacienda pública. José Ignacio, nos tenemos que ir luego, pero no...
No, 10 segundos. Solo recomendar, para que no se nos olvide, hay un gran periodista que yo lo escucho mucho, que es Andrés Oppenheimer. ¿Te acuerdas?
Sí,
que
lo fuimos lo
a escuchar cuando vino a Chile. Andrés Oppenheimer, gran periodista argentino que vive en Estados Unidos, hace unas entrevistas realmente de otro porte. Son un lujo, un periodista que tiene, todos sabemos su tendencia política, pero es capaz de ser objetivo, de conversar con altura de mira, y ha contribuido grandemente al debate, no solamente en Estados Unidos, sino que en América Latina. Así que síganlo. Tiene un programa, se transmite por YouTube, y creo que en CNN también se transmite.
Vamos a hablar más de estas entrevistas del fin de semana, y solo decir que, claro, cuando yo he convidado a las personas que hemos nombrado acá, y la gente de YouTube te dice, pero dale con todo, destrúyelo. No, sí. No, pues porque si tú traes a un entrevistado para acá, tú puedes poner tus puntos.
Obvio.
Y puedes estar en desacuerdo y puedes hacerle notar que está equivocado según tú, pero no puedes traerlo de invitado para realmente pegarle en el suelo.
O hay otros. Entonces, que son peores, que te dicen por qué los llevan.
Bueno, en fin, bueno, vamos a volver después de esta pausa a volver a hablar más de política en Al Pizarrón.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en el pizarrón, salvado por la campana, José Ignacio Concha.
Justo.
Oye, bueno, estábamos hablando de la entrevista de Jorge Quiroz, solamente por si alguien no la vio, yo creo que es una entrevista que vale la pena, habló muy bien, hizo hincapié en que el tema social, los beneficios sociales no se tocan, porque cuando sale hasta la propia... hasta el propio sector nuestro con algunos ejemplos acusando de que el gobierno va a cortar beneficios sociales.
O sea, que va a cortar los desayunos de los niños.
Claro.
¿Quién podría pensar?
¡Qué mala leche! Eso. Porque eso, mira, ese tipo de declaraciones me hacen pensar, esta gente pensará que realmente todo el presupuesto que le entregan a cada ministerio se está ejecutando bien.
Ahí tengo un
punto. Que no hay despilfarro, o sea, ¿en qué quedamos? Porque cuando tú te pones a indagar y ves las diferentes entrevistas de los ministros o tienes a gente cercana que está en los hospitales o en distintas dependencias y te empiezas a enterar de la cantidad de plata tirada a la basura que hay, dices, no puedo creer que pues, si tú anuncias que se van a disminuir esos presupuestos, salgan voces amigas, entre comillas, a acusar de falsedades.
Perdona, dame un segundo, José Ignacio, para aportar un dato a la conversación. La ministra Wulf, la vi hoy día, diciendo que en el INJUB el 90%, el 90% del presupuesto es remuneraciones y gastos de administración. Sí. O sea, tenemos un servicio público para tener un servicio público.
Claro, porque, claro, en sí mismo. Esta es sí una mismo, cosa como ontológica.
Claro, porque solo el 10% se destina a programas. Entonces... ese es un ejemplo.
Nos reímos la semana pasada del INJUB, porque además quién sabe lo que desde Pancho López decía yo que nadie nunca sabía lo que hace el INJUB, pero
aquí,
bueno,
eso. Aquí se me sale mi lado administrativista, porque soy profesor administrativo, así que me gusta más que constitucional. De hecho, porque una cosa que decía mi maestro don Eduardo Sotoclós es que aquí en Chile estamos acostumbrados a copiar cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos llenamos de instituciones, a cualquier problema, pero creemos una persona jurídica distinta, vamos descentralizando y nos llenamos de cosas que al final duplican funciones. Entonces, lo que ustedes están comentando, lo que ahora dice Gonzalo respecto a la al INJUB, perdón, ¿Junaep cuál era?
El INJUB
al final no tiene razón de ser.
Y ninguna,
no es,
pues.
Y no es nada malo que lo digamos. Ahora, dicho eso, yo aquí quiero, recuerdo como aquí en Chile hay varias personas que toman leche de amnesia, especialmente en la extrema izquierda. A mí me gusta que ahora tengan este celo por cuidar los recursos públicos, pero me hubiese gustado más que lo tuvieran cuando ellos eran gobierno. Porque les quiero recordar, y no quiero aquí sentar ningún precedente de un debate mala leche, todo lo contrario, pero el caso convenio, ¿en qué quedó el caso convenio? Porque ahí les recuerdo que ese dinero estaba destinado para los más pobres. Para los más pobres de este país. Y resulta que se perdieron miles de millones de pesos, y ahí yo no vi a la extrema izquierda que ahora hace show acusando falsamente al gobierno, yo no los vi alzando la voz, yo no los vi criticando con el mismo celo que ahora critican. Entonces yo creo que el compromiso por gastar bien los recursos públicos, que dicho sea de paso, son de todos los chilenos, son nuestros impuestos, son sus impuestos, mis impuestos, tus impuestos, uno lo puede conjugar incluso, son los impuestos de todos nosotros. Ese celo por gastar bien los recursos públicos tiene que estar siempre. siempre, permanentemente. Y el deber de un buen político es eso, un compromiso permanente con un buen servicio público, pero además con que se gasten bien los recursos públicos. Porque si solamente te quejas, comillas, comillas, cuando el gobierno que está de turno no es de tu signo político, al final lo único que estás haciendo es demagogia y una crítica infundada y una crítica falsa. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Porque derechamente están mintiendo.
Maida, te voy a agregar también otro dato. Estudio calcula que qué tan ineficientes son los municipios chilenos en gastar sus recursos. Investigación de académicos chilenos, publicada en Applied Economic, estima que los gobiernos locales podrían entregar la misma cantidad de servicios con un 61% menos de recursos. ¿Y por qué nombro esto? Porque yo soy concejal. Y veo esta situación. O sea, vi unos casos, por ejemplo, porque me impresiona, por ejemplo, que el director de la Corporación de Desarrollo Social de Colina, constantemente, yo soy presidente de la Comisión de Presupuesto, y va constantemente a pedir aumento de presupuesto, o más dinero, claro, o más cosas, porque por la reforma de pensiones, que se necesita más dinero, pero uno empieza a revisar, oye, y tú no te encuentras con enfermeras que ganan 7.3 millones, te encuentras con técnicos en enfermería TENS ganando 4 millones y algo, te encuentras con personas de mantención ganando 3.8 millones. Entonces, tenía el mismo director, 12.3 millones gana, otro director...
Y eso lo hablamos un sí, día acá. 12 millones 300,
el director de la Corporación de Desarrollo Social. Ese es el promedio de ingresos que tuvo el año 2025.
Es un escándalo, permíteme.
Gana un 40% más que la alcaldesa de Colina.
Pero es un escándalo.
Bueno, pero nadie hace nada. Yo lo digo y es como que se lo comento, otra cuestión que hay. Todos ganan... Entonces, cuando uno ve estos niveles de sueldo, de hecho, yo me preocupé y llamé a las mejores clínicas, la clínica Las Condes, Alemana, para saber cuánto ganaba una enfermera.
Estudio mercado, digamos.
Y me dijeron 1.5 millones. Claro, 2 millones máximo, y si tiene jefatura puede llegar hasta los 3 millones, y la verdad es que uno en las municipalidades, que eso es el DEDE en muchos casos. Entonces, a eso es lo que voy, que lamentablemente el despilfarro es enorme, en donde muchas veces estos sueldos van asociados a los más amigos de ella, y todo hay un vínculo de cercanía, y es por eso que yo creo que lamentablemente los dineros no son bien utilizados, porque muchas veces se usan por nepotismo u otras cosas que se ven, son comunes en la administración pública.
Por eso a mí me molesta tanto que desde nuestro propio sector surjan estas voces apocalípticas, digamos, porque sin desmerecer que efectivamente es un error que se filtre el oficio y que la manera que se le nombraba, que según Jorge Quiroz el tema de descontinuar un programa, está bien empleada la palabra, porque es descontinuar el programa y no la política pública. Suena mal y la gente, en fin, pero eso es, si tú lo aclaras, el gobierno sale a aclararlo, creo que lo mínimo como nuestro sector es creer que se está haciendo todo lo posible por mejorar la administración del Estado. Y por eso además me molesta, y esto lo he dicho, que se haya cada día aparecen más gobiernos que se están obteniendo este beneficio de que no les recorten el 3%, porque eso es asumir que entonces no hay plata despilfarrada ahí adentro. Entonces, no, creo que si tu promesa era terminar con estos gastos, ya sea por corrupción, por falta de gestión, por desorden, debería cumplirse.
Pero ¿te acuerdas que en su momento la propuesta que hizo el entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de presupuesto base cero?
Sí.
En simple consiste en que había, claro, en el fondo es bien simple, lo que consiste que tienes que justificar en qué gastas el dinero, porque pasa lo que relata Carlos Alberto y lo que relataba Gonzalo, que estamos llenos de servicios públicos y entidades que al final gastan la mayor parte de su presupuesto en pagar sueldo. Entonces, al final, el dinero, la plata, no llega a quien tiene que llegar, a los destinatarios. Entonces, tenemos un Estado gigante, 25 ministerios, 40 subsecretarías, lleno de servicios públicos. ¿Y dónde está el control de calidad? Porque yo creo que es sumamente justo evaluar. Y diga, hay dos verdades incómodas, que pocos las dicen porque políticamente es impopular. Una, que hay programas sociales que funcionan mal. Abiertamente, funcionan mal. Otros que están duplicados. Y tercero, y más terrible, lo que relataba Carlos Alberto. O sea, el mundo de las municipalidades.
Yo que soy concejal estoy impactado.
Esa cuestión, y eso multiplícalo por varios servicios públicos más, donde los sueldos son millonarios y el servicio que se entrega no es tan bueno.
Y este es un problema estructural del Estado, porque tiene que ver con la naturaleza de los seres humanos. Uh-huh. O sea, los romanos que eran fueron tan inteligentes para generar conceptos jurídicos, hablaban del buen padre de familia. Así y el es. Buen padre de familia era el que ponía el mismo celo en la administración de los negocios ajenos como si fueran propios.
Como si fueran propios.
¿Por qué razón? Porque es muy difícil que una persona ponga en la administración de un negocio ajeno el mismo celo
Obvio.
Que el que pone en los propios. Y como el Estado no es de nadie, todos los seres humanos tenemos la tentación o tenemos la inclinación a cuidar menos la plata que no es de nadie.
Ahí está.
Entonces,
todo.
Si yo mañana tuviera que administrar recursos públicos, yo les diría a ustedes, sospechen por principio de cómo yo estoy administrando esos recursos públicos. Porque como no son míos, es mucho más fácil que yo ponga menos atención. Entonces, esto ha ido generando lo que decía José Ignacio, un crecimiento del Estado tremendo, un crecimiento del nivel de funcionarios públicos tremendo, y al final, en cuántos programas, cuánto es lo que efectivamente le llega a la gente que lo necesita, y cuánto es lo que se queda en administración, en burocracia, en un Estado que se ha ido, que ha ido creciendo, creciendo y creciendo. Entonces, a mí me parece que el esfuerzo que está haciendo el ministro Quirós por racionalizar, por reducir el gasto público, es un esfuerzo muy, muy, muy valioso. Y a mí los economistas nunca me van a terminar de convencer de que este tipo de reformas como la que se está proponiendo tiene que ser con compensación. Porque claro, yo diría, sí, está bien. Si yo tuviera la certeza de que el 100% del gasto público se está aplicando bien,
exacto,
entonces
pues
yo diría, claro, hay que compensar. Pero yo tengo la cuasi certeza contraria.
Exacto, y Jorge Quirós lo dijo en algún minuto, creo que no lo dijo ayer, pero ha recalcado que este proyecto y este plan de reconstrucción nacional no es un proyecto que busque captar más recursos para el Estado, es un proyecto que busca crecer, o sea, generar riqueza que llegue a todos los chilenos. No, el objetivo final no es captar más plata para el Estado.
Yo toda mi vida he sido independiente o emprendido, y uno cuida cada centavo, cada peso, de tal forma de poder llegar a final de mes y que el negocio sea rentable. Pero desde que estoy concejal, como que yo siempre homologaba esto, sobre todo lo que tú decías, Gonzalo, yo tengo 40 años, en Sábado Gigante, me acuerdo, Don Francisco, había un concurso que se llamaba el Ciclón Millonario. En ¿ya? donde uno entraba a como un ventanal y los billetes corrían. Por todo, volaban por todos lados. ¿Y quién agarraba más billetes?
¡Ay, qué entretenido!
Entonces, yo como así veo a veces el sector público. ¿Quién agarra más? Con las fundaciones, con esto, yo con los sueldos extra, con más o menos así lo veo. Y otra de las cosas que también a mí me ha impactado es, por ejemplo, los PMG, el pago por mejoramiento de gestión. En el cual, no me equivoco, esto partió con Frey en el año 98. Y me acuerdo que en la municipalidad, porque todos los años nos llegan a votación en el consejo los PMG. Y yo me acuerdo que les pregunté, bueno, a ver, esto está en el 98, ¿cierto? Sí. ¿Hay alguna sola vez, un solo año, que no se lo haya ganado alguien? No, siempre se lo ganan.
Claro. Entonces, oye, unos cracks tenemos ahí.
Pero Jorge, yo decía, pero acá tenemos pura gente brillante que todos los años mejora la gestión, y resulta que colina el presupuesto casi el doble de hace un año atrás y no veo mucho mejoramiento de gestión.
Perdona, y también es bueno acotar que en las empresas privadas esto pasa exactamente igual.
Sí,
la única diferencia, que es toda la diferencia, es que las empresas privadas tienen dueño. Y como tienen un dueño, o varios dueños, hay dueños detrás que están implementando siempre medidas de control. ¿Ah? Porque al final la plata que se está malgastando es la plata de ellos.
Claro.
Pero que en una organización privada la tendencia a gastar de más existe exactamente igual, porque
el ser humano, ¿no? Ser, si es humano. Verdad lo que
y no,
tú
y
dices.
los bonos son bien ganados. En el sentido, por ejemplo, mi hermano es ingeniero civil en construcción, construye edificios, me acuerdo que en la obra, claro, si construyen el edificio, no sé, un mes antes, generándole un ahorro enorme a la inmobiliaria, ganan un bono.
Claro.
O si ahorraban costos en materiales, también, o sea, realmente traían un ahorro a la inmobiliaria a la hora de.
Y las empresas privadas, cuando quiebran para sus dueños.
Claro.
Las empresas del Estado, en cambio,
no quiebran.
Generan pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas.
Exacto.
Y aquí lo digo y me hago cargo también de la situación de Televisión Nacional de Chile, ¿te fijas? Sí. O sea, ya a mí me consta que el directorio actual es un directorio que está muy, muy, muy comprometido, de todos los sectores políticos, por enfrentar el problema. Pero al final del día, esas pérdidas se licúan en 20 millones de chilenos.
Lógico. Y eso hay, es lo que hemos hablado tantas veces al tiro, José Ignacio. Hay una diferencia al final de visión de sociedad. Bueno, nosotros no creemos en que el Estado sea el ente todopoderoso que sabe mucho mejor que cada uno de los ciudadanos lo que le conviene y que va a administrar mejor todas las platas que tú le puedas entregar. Nosotros creemos en los individuos, en las personas, en la libertad, en un Estado que te ayude a surgir en vez de que te coarta y te ponga cortapisas para cualquier emprendimiento de cualquier tipo que tú quieras hacer. Entonces, creo que ahí está todo. Es una pequeña diferencia, Gonzalo, es una diferencia, pero que al final es toda la diferencia, el cómo concebimos el Estado, claro, o cómo funciona algo, si está en manos privadas o en manos de nadie.
A mí, por ejemplo, respecto de ese punto, me gusta ejemplificarlo así. En general, me da la impresión que a la gente del mundo de izquierda aspira a que el Estado le pague la educación a todos.
Claro.
Yo aspiro a que no necesite pagársela a nadie.
Tal cual. Ese es un ejemplo para el cambio de paradigma.
Es que mira, yo creo que lo que es urgente recuperar en Chile el sentido de la responsabilidad o generar una ética de la responsabilidad. Y yo creo que esta reforma que propone el gobierno va en esa línea. ¿En qué sentido? Acá se hablaba de cómo se administra lo ajeno, cómo se administra lo propio, en fin. Y hay una norma aquí en Chile que rige para las sociedades anónimas, que son las empresas, digamos, por excelencia, donde los miembros del directorio y los gerentes pueden responder incluso con su patrimonio personal, cuando hay dolo, en fin, una serie de situaciones. Entonces, si aplicáramos esa categoría en la política, pucha que serían distintas las cosas. Entonces, si tú respondieras con tu patrimonio de las decisiones que tomas, yo creo que tendríamos otro nivel de política. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo y me hago responsable? Porque estamos llenos de personas que toman decisiones de manera irresponsable. No se hacen cargo de lo que deciden o de lo que hacen. Y al final, como bien señalaba Gonzalo, el costo de eso lo termina pagando el país. Y ahí está el problema. Ahí está la médula en torno a la cual se deben hacer los cambios.
Totalmente.
De hecho, y súper corto. De hecho, y un llamado a los parlamentarios, yo hay algo que cambiaría. Porque la corrupción de las municipalidades, la gran mayoría de las veces, lo hemos sabido porque cambió el alcalde.
Claro.
Porque es muchas veces la única forma de poder saber qué es lo que realmente
pasa. Con límite a la reelección incluido, ojo.
Entonces, hoy en día tenemos 3 años. Yo sinceramente creo que 3 periodos sigue siendo mucho. 12 años. En mucho tiempo como alcalde, yo creo que con 2 periodos, bueno, debiera devastar y sobrar para los alcaldes.
Quiero comentar a la vuelta de un comentario que hace Andrea, que me parece interesante. Todavía no podemos llegar a lo que yo quería decir de Paulina Badanovich, ni a las encuestas, ni a nada.
Mayra, siempre pasa eso.
Sí, siempre pasa eso. Y yo, bueno, ya no voy a decir que me quiero ocupar, que me quiero ocupar en la próxima hora. No lo voy a decir porque puede que haya gente que se enoje. Nos vamos a una pausa y volvemos con más Al Pizarrón.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las circunstancias. sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en el pizarrón con Gonzalo Cordero, Carlos Alberto Andrews y José Ignacio Concha. Acá en este última patita del programa no hemos llegado a ni un tema de los que yo quiero llegar, así que voy a comentar. De Andrea, que dice: discrepo, Ignacio, no es un tema ético, el tema es que nunca el Estado será un buen administrador, por lo tanto la única alternativa es achicar el Estado. Yo creo
que yo discrepo con ella, porque obviamente tiene que haber ética en la función pública, o si no, vámonos para la casa y que hagan lo que quieran cada cual.
Perfecto.
No, yo, pero solo... yo creo entender que lo que ella quiere decir es que no es que lo que ella quiere decir, entiendo yo, es que el problema no es principal ni puramente ético, es lo que decíamos antes, es que el incentivo cuando tú estás administrando dinero ajeno no es el mismo cuando estás administrando el dinero propio.
Entonces, yo también creo, es que hay mucha gente, y para terminar, pero ya hicimos el punto, hay mucha gente que te dice, bueno, si el Estado diera buenas prestaciones sociales, yo no tendría problema en entregar más impuestos, y yo creo que es una contradicción en sí misma.
Sí, claro.
El Estado, por esa falta de administración, porque nada es de nadie, y etcétera, lo que ya hemos hablado, no va a ser nunca un buen administrador, y aquí me dicen que mi ley es lo que dice.
Ejemplo,
eso.
Administrando dinero ajeno, bueno, que al final no son ajenos porque son donaciones, la Teletón.
Sí, pero es privado. Pero no es estatal, pues es privado.
No, es privado, sí sé, porque al final una fundación y son dineros que pasan a ser
propios. Claro,
propio.
Claro.
Pero
ahí está la diferencia. Oye, quiero solamente comentar.
Ok, te aseguro que no sea un 61 o 90% en sueldo.
No.
Jamás. Les quiero comentar que ya estamos llegando a 1.600.000 hogares, porque a través de la televisión, ¿sabían ustedes? BTR, claro. GTD, Telsur, Mundo, y en Zapping, eso lo tengo yo, y a veces veo Radio Agricultura a través de la televisión.
DirecTV.
DirecTV. Falta.
Sí,
señor,
un llamado.
Señor presidente.
Del directorio, por favor.
Falta DirecTV. Bueno, pero hay varios canales nuevos, así que nos ha ido muy bien y nos pueden encontrar. Bueno, además nos pueden encontrar en YouTube.
Hoy en día escuchar radio. El que no escucha es porque no quiere.
Exactamente.
Pues, esos canales son muy buenos.
¿Cuáles? Claro que sí.
No voy a revelar qué canal veo yo siempre para no hacerle.
De hecho, en la carretera, cuando voy ya llegando a Angostura, como que ahí ya se empieza la señal, y cuando yo voy por el bypass ya se empieza la señal 92.1, y ahí como no me sé la onda, me paso al celular. Ahí lo tengo, pues claro, no tengo ese cartel.
Para eso la 92.1.
Y ahí me paso al celular y voy escuchando.
Nos vamos a preocupar YouTube. Más de leer eso, las diferentes frecuencias. Oye, solo me gustaría que comentáramos, no sé si alguien vio a Paulina Bodanovich en el otro programa político que Estado tenemos Nacional. Los domingos. No, en Mesa Central. En Mesa Central, mira, estaba desatada. Entre la pena más profunda, la furia más horrorosa, me recordó como al día de furia de esa película en que el tipo se baja a disparar a mansalva. No logró encontrar su centro. Ella no había meditado en mucho tiempo. No sé qué le pasó. Y Iván Valenzuela, que es como siempre su estilo, es zen. Su estilo es hacerse el tonto, así como para que la gente, el entrevistado, suelte las papitas.
Se relaje y suelte.
Claro, claro. Pero como que se reía y decía, pero casi que le traía una agüita manzanilla a Paulina Bogdanovich, pero lo que, además de mentir descaradamente Paulina Bogdanovich, porque ella se hace parte de este discurso y dice este gobierno que va a cortar los almuerzos a los niños, que nos va a dejar sin salud, o sea, se compra, yo creo que ella sabe que no es así, pero esta gente como que creo yo que no le importa tergiversar los hechos con tal de lograr sus objetivos. Pero me gustaría comentar especialmente, porque ella estaba obviamente escandalizada con esto de que se le vaya a bajar el impuesto a las empresas. Recordemos que en el plan de reconstrucción nacional está bajar de 27 a 23% el impuesto corporativo. Bueno, estaba furiosa y dice que la reforma que quería impulsar Boric, la reforma tributaria, era consistente con todas las reformas anteriores porque había aumentado los impuestos y eso es lo aceptable en una sociedad. Y empezó a enumerar, porque Elwin, el Patricio Elwin, empezó con un 10% de este impuesto y se fue sumando, lo subió a 15, después cada gobierno lo fue aumentando hasta llegar al 27, muy por encima de todo el promedio de la OCDE que tenemos. Y yo le diría a Paulina y a todo ese sector, ¿no se han dado cuenta que ya probamos ese camino? Ese camino ya lo hicimos y mientras más han aumentado los impuestos, menos hemos crecido, menos hemos logrado seguir disminuyendo la pobreza.
Lo dijo Quiroz en su entrevista.
¿Qué dijo Quiroz? A ver, textualmente.
No, él dijo que básicamente esto ya se hizo. O sea, no sigue haciendo lo mismo si quieres cambios distintos.
Ya vimos ese síndrome de locura, además. Seguir haciendo lo mismo para obtener resultados distintos.
Como decía Einstein, no puede esperar resultados distintos si hacen las mismas cosas.
Exactamente, pero creo que de repente nos falta como tener un discurso más claro en eso. Ya venimos del futuro, ya vimos esa película, no sé cómo decirlo. Fuimos exactamente en el sentido contrario del que se esperaría. No resultó, las reformas fueron un desastre. Así que es hora de probar camino nuevo.
Esto es como ir a ver la película Titanic por quinta vez y pensar que no se hunde al final, digamos. O sea, ya sabemos el final, ya sabemos el resultado, ya sabemos que cuando se suben más impuestos, como lo han hecho consistentemente, tal como tú lo relatabas, ya sabemos que eso espanta la inversión y sin inversión no hay trabajo, no se crea empleo. Porque la mala noticia para la señora Bogdanovich y otros amigos de izquierda, la mala noticia es que donde se crea el empleo está en el sector privado. Y en Chile, el motor de Chile son las pymes, ni más ni menos, digamos. Entonces se crea empleo porque lo que queremos justamente es tener un país de emprendedores y eso es lo que nos diferencia. Queremos que la gente salga adelante, queremos quitar las cadenas de la libertad, porque para mí los impuestos, si bien es cierto hay un elemento de justicia, no es menor también que hay un elemento que te encadenan, no te dejan avanzar, y por eso hay que reducirlo al máximo para incentivar la inversión, porque queremos un país de emprendedores.
Gonzalo.
Sí, yo creo que estaba escuchando, ¿no? Yo creo que el problema que tiene Paulina Bogdanovich y que tiene el Partido Socialista en general es un problema de mercado.
A ver.
Claro, la centroizquierda en Chile hoy día no tiene electorado. El electorado de la izquierda se ha ido reduciendo y se ha ido reduciendo al núcleo, a ese núcleo de 35% que mantuvo siempre el apoyo del presidente Boric. Está ahí al lado el 38% que aprobó en el plebiscito del 4 de septiembre. O sea, el punto es que el Partido Socialista, yo creo, ve que sabe que tiene que competir con el Partido Comunista y con el Frente Amplio por un pedazo de la torta que es relativamente chico, y no ve que haya mercado en la centroizquierda, que haya un electorado relevante de centroizquierda al cual pueda el Partido Socialista ir a buscar, ir a crecer ahí. Pero yo creo que ese es un error, yo creo que se están equivocando, que les está pasando lo mismo que hace 20 años atrás le empezó a pasar a la Democracia Cristiana.
Tal cual.
¿Ah? Que en la medida que se corrió la Democracia Cristiana a la izquierda, empezó su camino de extinción. Es muy difícil que el Partido Socialista pueda competir en la sociedad actual con las dos vertientes de izquierda más extrema del Partido Comunista, que tiene una lógica más tradicional, más del trabajador, más del discurso marxista, probablemente tal, siguen diciendo que son leninistas.
Lo hablamos la semana pasada. Claro. O sea, a mucha honra, leninista.
Leninista.
Celebrando el 156 aniversario.
Y por otro lado, tienen al Frente Amplio que apunta a ese discurso de esa izquierda woke. Entonces ahí yo creo que el Partido Socialista está buscando pescar en una piscina donde tiene poco que agarrar y está tratando de disputar ese electorado.
Pero
a mí me parece que
mala estrategia, ¿no?
A mí me parece que es una mala estrategia. A mí me parece que, pero una estrategia que el Partido Socialista tomó el día que decidió jubilar el liderazgo y el proyecto de Ricardo Lagos y sustituirlo por el de Michelle de Bachelet. Y yo creo que en ese camino el Partido Socialista solo va a seguir reduciéndose.
Quiero comentar, saludar un poquito a nuestro chat que lo hemos dejado de lado, a Boris Hitche, que dijo que estábamos tan de acuerdo y señaló que la izquierda actúa de mala fe, yo siempre pegado al manifiesto comunista a propósito de Lenin y de Carmona, siempre buscando las transformaciones profundas, el hombre nuevo, etcétera. Andrea dice entre Paulina Bodanovich y Longueira, no sé quién patinó más el fin de semana. José Ignacio, no vamos a alcanzar a hablar de Longueira, ya hablamos la semana pasada un poquito
que
de
si
Longueira.
Me toquen a Longueira, me enojo.
No, aquí no te has enojado no, porque yo he hablado. Sí,
Con altura de mira uno puede
lo
conversar.
Lo dijimos el jueves, Longueira, ojalá que se vaya a los jardines, a los palacios de invierno. Titi, ¿ah?
No hubo encuesta hoy día. Porque son súper representativas las encuestas.
Oye, tenemos una encuesta en nuestro superchat que ni siquiera yo había nombrado. Qué mal.
Había encuesta.
Y el resultado te
lo esperáis.
Voten en estos minutos que nos quedan porque es una opinión objetiva, pluralista, imparcial de nuestra sociedad.
¿Acaso no lo creen ustedes?
Preguntamos: ¿crees que se necesitan recortes en programas estatales? Yeah. Vamos votando. Porque a mí se me había olvidado hasta anunciarla, está ahí en el chat.
Siento que le pregunta a mi hijo cuál es el mejor papá.
¿Qué edad tiene tu hijo?
Son chicos todavía.
No vamos a alcanzar a comentar encuestas tampoco. No estábamos bien en encuestas, pero yo creo que hay que darle tiempo al gobierno y creo que se está encontrando el camino. Ha habido problemas de comunicación, de diseño, de lo que sea, y hay tiempo para repuntar.
Esta semana ya se ve la idea de legislar el proyecto de reconstrucción.
Sí.
Ya va a ser el primer puntapié para esto.
Claro, porque en el fondo todas estas cosas yo creo que hay que mirar hacia adelante y darle un pequeño voto de confianza al gobierno para los que están un poco desilusionados. Esto han sido errores, sí, pero no hay nada de fondo. No nos han sacado ninguna ministra a balazo de Temucuicui.
Y ningún ministro ha mentido.
Exactamente. No, calmao.
Y no solo eso, yo creo que todas las personas podemos entender que endeudarse demora segundos o minutos.
Sí.
Eso es lo que cuesta endeudarse y eso lo podemos vivir todos los chilenos. Pero pagar la deuda, eso requiere de esfuerzo, dedicación, tiempo, sacrificio, recortar en la casa, priorizar, y eso requiere años. Eso es lo mismo con un país.
¿Crees?
Y es por eso que tenemos que tener paciencia.
¿Crees que se necesitan recortes en programas estatales?
¿Cuál fue el resultado?
Por un 92% ganó el 93%, perdón.
No me
¿sí?
No me,
sí. Me gusta esa opción a mí. No, ahí me refiero a la encuesta, no piensen
no
mal.
No te pongas, 93% ganó el sí, perdón.
Me gusta
que
el sí.
Ni siquiera lo nombré, así que bueno. Gonzalo Cordero, Carlos Alberto Andrews, José Ignacio Concha, como feliz, siempre,
gracias.
Un gustazo tenerlo
un
acá
gustazo.
El lunes.
Gusto,
la próxima
gracias.
Vez le voy a chicotear los caracoles más para poder hablar de todos los temas que no se nos quedaron en esta pauta.
No hablamos de los temas de la pauta. Se repite el programa.
Oye, gracias. Y nos vemos con la Mayla en un rato más.
Ah, sí, ni lo dijimos. Ya.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de En la calle Puro Buen Trato. Ads. Producción Antonia Galilea.